Mirá, Daniel, la realidad es que no me ha pesado, no me ha pesado nada prácticamente. Yo pasé toda mi infancia y parte de mi adolescencia con mi papá como intendente de la ciudad. Pero la verdad que no ha sido de peso, todo lo contrario, todo lo contrario. La verdad que lo hemos sabido llevar bien. Siempre sabemos que en ciudades como las nuestras, en ciudades chicas que nos conocemos todos, por ahí puede llegar a pesar un poco, pero en mi caso, en el de mi hermana, también podría hablar también por ella, creo que no ha pesado, no hemos podido desarrollar de buena manera, no hemos podido en su momento ir a estudiar a otra ciudad y hemos vuelto a la ciudad nuestra que tanto queremos y estamos trabajando y desarrollándonos acá. La verdad que no.
¿Tu hermana también está en política?
No, mi hermana no está en política, mi hermana es terapista ocupacional y está trabajando aquí de lo suyo, pero no nunca ingresó en la política. Sí, por supuesto, me apoya o nos apoyan en lo que emprendemos, pero no, está alejada de la política.
Y entonces el legado familiar recayó en ti.
Así es, así es. Parece que sí. En realidad no fue un legado. Yo siempre cuento que nunca mi viejo nunca influyó en mí para que yo me meta en política. Se ve que lo traía un poco adentro y bueno, y lo estoy desarrollando de esa manera, pero nunca fue un mandato familiar.
Bueno, a veces es parte de lo que uno mama a través de los años en la casa y así como de un padre carpintero, abogado o lo que sea, también alguno de los hijos sigue la profesión porque le gustó, porque le encontró la vuelta a eso desde chico. Lo de la política a veces pasa así también, ¿no? A veces es por conveniencia, ¿eh? Vemos algunos políticos a nivel provincial, nacional, que meten a toda la familia porque parece ser que la política es un negocio muy redituable. No sé si en el caso de ustedes habrá sido así.
No, sí, en el caso de nosotros sí, es verdad lo que decís vos. Hay muchos, muchos casos, muchos ejemplos de lo que vos estabas describiendo, pero no, en este caso, la verdad que para nada. Yo vivo de mi profesión, que soy escribano, y la verdad que no tengo necesidad de meterme en política para esto que vos decías. Simplemente es querer trabajar por una ciudad mejor y por la ciudad que todos queremos, tanto en mi persona como todo el grupo que nos acompaña desde hace varios años de esta parte.
Sos escribano como tu papá.
Soy escribano como mi papá y soy político como mi papá, así es, así es.
Bueno, ¿tu papá también fue concejal en algún momento?
Sí, mi papá fue concejal, fue presidente del Consejo Deliberante y bueno, y posteriormente fue cuatro mandatos seguidos intendente de la ciudad.
Así que estás empezando el mismo camino que el viejo.
Mirá, la verdad que no, siempre que me preguntan si por ahí si me gustaría ser intendente o si por lo menos apunto a ser intendente de la ciudad, siempre contesto lo mismo, que no. La verdad que estuve muy contento cuando me tocó ser concejal de 2015 a 2019 y ahora estoy emprendiendo este desafío de la misma manera. Mi objetivo es estar en el Consejo Deliberante y por ahora nada más que eso.
¿Te da consejos tu papá en el inicio de esta carrera política que estás comenzando?
Sí, en realidad no sale directamente de él. Obviamente siempre que lo consulto para algo en especial, siempre está dispuesto a ayudarme, a darme algún consejo, pero no, como te decía, no sale directamente de él, sino que espera por ahí que yo le pregunte. Trata de no influir en mis decisiones. Si ve que por H o por B, por ahí cree que no estoy en el camino correcto, por ahí tengo alguna, por ahí alguna corrección, alguna sugerencia, pero en general no, en general me deja hacer mi camino tranquilamente.
Viste que a veces en las reuniones familiares uno dice, bueno, acá no hablamos ni de política, ni del fútbol, ni de religión, y entonces nos llevamos todos bien. ¿Qué pasaba en tu casa? Ahora, ¿qué pasa? ¿Hablan de política?
Sí, sí, en mi casa sí. En mi casa hablamos de política, no de religión, y sí hablamos mucho de fútbol. Eso sí, te lo tengo que decir. Mi papá es fanático de fútbol, fanático del deporte en general y fanático de Boca. Y de política, la verdad, de fútbol, la verdad que hablamos mucho, así es.
Bueno, esta es la introducción. Ahora vamos a hablar de tus proyectos, de tu deseo de ser concejal. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que crees que podés aportar a Las Flores, más allá de un cargo político para el partido? ¿Vos sí crees que tenés mucho para darnos?
Seguramente, no solamente yo, sino toda la lista que conformamos.
Bueno, presenta la lista, ya que la estás mencionando.
Perfecto, bueno, la lista para concejales la encabeza Federico Ronzoro, bueno, bioquímico de nuestra ciudad, que tiene, la verdad, muchas ganas de aportar y muchas ideas para aportar en la encabeza. Segunda va Guillermina Gómez. Tuviste la chance, me parece, hace unos días de entrevistarla.
Sí.
Es una excelente persona que trabaja, muy trabajadora y muy comprometida, que trabaja con personas con discapacidad. Tercero en la lista voy yo, cuarta va Valeria Vitale, en quinto va el doctor Emanuel Corbalán, después tenemos a Emilce Brecochea, y bueno, después los consejeros escolares encabeza Leo Bulsomi, segunda Ignacio Lutó, y tercero Roque Chiminet. Esa es la lista, los primeros lugares de la lista.
Bueno, ahora sí, ahora háblame de tus proyectos, de tu visión del pueblo. ¿Qué es lo que pretenden hacer ustedes?
Sí, mira, nosotros venimos diciendo y venimos por ahí haciendo un diagnóstico de la ciudad, que es una ciudad que está creciendo, pero por ahí le está faltando el desarrollo que nosotros creemos que tiene que tener. Tenemos ciudades cercanas, como por ejemplo Saladillo, que está a punto de tener una universidad nacional propia, y creemos que podemos, ¿por qué no?, ir en el mismo camino. Porque si Saladillo puede, nosotros no vamos a poder. Creemos que tenemos que darles oportunidades a los jóvenes. Hoy los jóvenes que terminan el secundario se les complica muchísimo para conseguir un trabajo, y ni hablar para estudiar en nuestra ciudad. Hay muchos que tienen que emigrar, que irse, y muchos de ellos lamentablemente nunca vuelven a la ciudad por falta de oportunidades. Creo que ese es un tema a tratarlo muy en serio, y tratar, por qué no, que tengan la chance de estudiar en nuestra ciudad. Eso en principio, además, para que nos puedan aportar todo lo que aprendan, que lo puedan aportar y que lo puedan volcar a nuestra ciudad. Justamente ayer hablaba en una entrevista que me hicieron, siempre la gente te pregunta qué proyecto tenés, qué proyecto concreto tenés. En particular estamos trabajando en si nos toca estar en una banca en el Consejo Deliberante, trabajar en lo que es el presupuesto participativo. Es que esto nunca se implementó en la ciudad, o por ahí se intentó implementar, pero nunca se llegó a buen puerto. Yo creo que es muy importante. Esto es destinar un porcentaje del presupuesto que tiene nuestra ciudad, que el último presupuesto fue cerca de 1.000 millones de pesos, destinar una parte del presupuesto para que cada vecino, por zonas en la ciudad, pueda votar y pueda elegir qué proyecto se hace, o por ejemplo qué obra se hace en su lugar cercano. Esto creo que es importantísimo. Muchas veces a nuestros vecinos nos hacen determinadas obras, o el municipio hace determinadas obras, pero por ahí el vecino no está de acuerdo con esa obra que se hizo y hubiese elegido otra cosa. Entonces, darle la chance al vecino que pueda elegir qué obra se hace en su barrio o en su zona cercana, creo que sería importantísimo. Sería importante, como te digo. Siempre es bueno que cada vecino pueda elegir qué se hace en su zona, y no que por ahí las obras vengan sin consulta.
Bueno, es un proyecto largamente publicitado y nunca concretado, pues.
Ah, Así es.
Ya lo he,
así es,
lo he escuchado como en tres campañas a ese proyecto y la verdad que nunca funcionó. No soy no soy muy entusiasta de que la gente se aboque a participar en las cosas. Generalmente la gente participa cuando algo les está yendo mal. Pero, o sea, si le confiscaron los depósitos en el banco, ahí sale a protestar, ¿no? O cosas por el estilo. Pero cuando uno convoca para hacer algo y vienen tres más o menos.
Lo que pasa es que hay que brindar las herramientas necesarias para que suceda también. Yo creo que se puede hacer tranquilamente. Y esto lo vemos un poco en las recorridas que estamos haciendo por las calles de la ciudad. Que muchos dicen, che, no, acá en la esquina hicieron tal cosa, pero la verdad que eso no hacía falta y hacía falta otra cosa. Bueno, yo creo que si brindamos las herramientas necesarias desde el Consejo Deliberante, y yo creo que, a ver, creo que es un tema que bien planteado y bien organizado se puede hacer tranquilamente y creo que se puede aprobar incluso por unanimidad en el Consejo Deliberante. O sea, estoy seguro que así puede ser y vamos a trabajar fuertemente para eso. Esto no es una promesa de campaña, sino es un proyecto que lo vengo trabajando y que tengo muchas ganas de que, si me toque estar en una banca del Consejo Deliberante, implementarlo y con ciertas condiciones y bien preparado, creo que se va a poder hacer y creo que la gente va a participar.
Bueno, esperemos que sí. Me alegraría mucho que la gente participe y que podamos salir del achanchamiento que a veces tenemos por las normales cuestiones particulares de todo el día, ¿no? Bien, algo más que estén planeando, además de esto del presupuesto participativo y de la universidad, o digamos elevar el nivel universitario estudiantil de acá de Las Flores, que me parece muy bueno, muy interesante. Tal vez en estos días de que hemos aprendido a utilizar la virtualidad, algo que está dando buenos resultados en distintos lugares es justamente la enseñanza y la utilización de los recursos tecnológicos, ¿no? Gente que trabaja con tecnología, programación, etcétera, ¿no? Todas esas cosas de la computación que son empleos que se pueden realizar aquí.
Totalmente.
Y que se cobran mucho dinero.
Seguramente, como decís, es parte de la adaptación que tuvimos que hacer. Quizás si no hubiese estado esta pandemia, seguramente hubiésemos seguido con la forma tradicional de trabajo, pero bueno, esta pandemia por ahí nos obligó de alguna manera a estar en estas nuevas formas de trabajo y de comunicación, que bueno, bienvenida sean en este caso. Sí. Cuando me preguntaba por algún otro proyecto, bueno, tenemos esta candidata a segunda concejal, Guillermina Gómez, que seguramente va a trabajar mucho en la inclusión de las personas con discapacidad. Sabemos que hay un montón de proyectos en el Consejo Deliberante que han entrado por rampas, por accesos a lugares públicos. Yo mismo saqué un proyecto cuando era concejal de que en todos los espacios públicos haya... se encuentre la comunicación mediante sistema braille para personas no videntes, y bueno, lamentablemente no salió la ordenanza aprobada y nunca se pudo implementar. Entonces vamos a trabajar también por una ciudad muchísimo más inclusiva.
¿Por qué no se pueden implementar estas cosas que salen aprobadas? Porque uno dice, bueno, salió aprobado, listo, ya está, mañana empiezan a trabajar o el mes que viene, qué sé yo.
Para nada, tendría que ser así, pero muchas veces esto no se cumple. La verdad es que Eso es parte del trabajo del Consejo Deliberante. Una vez que sale una ordenanza aprobada y si no se cumple hay que reiterar el pedido, porque es obligación, si el Poder Ejecutivo no veta esa ordenanza, esa obligación es de cumplimiento obligatorio. Entonces hay que trabajar también en eso, no solamente en sacar los proyectos o en que se aprueben los proyectos, sino en hacer el seguimiento necesario para que esas ordenanzas se cumplan. Sabemos que siempre es un tema de presupuesto, o sea, se pueden salir ordenanzas aprobadas, pero después el Poder Ejecutivo, por la discrecionalidad por ahí que tiene, decide hacer algunas cosas y otras no. Pero bueno, la idea es que, digamos, los proyectos que salen aprobados por ordenanza, que son proyectos importantes para la ciudad, se deberían cumplir, y el Consejo Deliberante tiene que hacer ese seguimiento. Por eso es importante el contralor que se puede ejercer en el Consejo Deliberante. Si hay mayoría seguramente del oficialismo, esto sería muchísimo más difícil. Por eso el órgano legislativo siempre es un órgano de control y es una herramienta necesaria para eso.
Se supone que si una ordenanza sale aprobada es porque hay plata para llevarla adelante, pues si no podríamos aprobar cualquier cosa sin presupuesto y, qué sé yo, construir un edificio espectacular, una terminal de ómnibus del primer mundo, y no hay un mango, ¿de qué sirve, no? Se supone, claro, que debería haber plata,
sí,
para
sí.
Eso.
Cuando es ordenanza, sí, se supone que sí, que están los recursos para hacerlo. Muchas veces los proyectos son de resolución, que es diferente a una ordenanza, que los proyectos de resolución pueden salir aprobados por unanimidad, pero no son obligatorios para el Poder Ejecutivo. Por eso la importancia de las ordenanzas. Las ordenanzas son las leyes de nuestra ciudad, por lo tanto son de cumplimiento obligatorio. Los proyectos de resolución son, como te digo, resoluciones que salen del Consejo Deliberante, pero no son de cumplimiento obligatorio para el Poder Ejecutivo. Esa es la diferencia entre una resolución y una ordenanza.
Ahora, una intimidad acá entre nosotros, que como yo le decía ayer a Viviana, a Belisa, no nos escucha nadie, entonces podemos despacharnos diciendo intimidades, ya que has estado en el Consejo Deliberante, nos podés contar. Cuando los proyectos, las ordenanzas vienen del oficialismo, ¿tienen un trámite más rápido en su realización?
Bueno, depende de la discusión que se dé en el Consejo. Se supone que las ordenanzas que vienen del Poder Ejecutivo, digamos, con mayoría de concejales del oficialismo, seguramente tendrán un menor tratamiento, o por lo menos tendrán el mismo tratamiento, pero tendrán una más fácil aprobación. Eso es lógico de la cantidad de concejales que tenga cada espacio político.
Y cuando eso, decime.
No, te recalco por eso la importancia de quienes conforman el Consejo Deliberante, por lo menos de las fuerzas que conforman el Consejo Deliberante, justamente para ejercer el control necesario que tiene que tener.
Y cuando sale aprobado, se realiza, porque como fue impulsado por el Poder Ejecutivo, hay voluntad para llevarlo adelante.
Seguramente así es como decís vos, Daniel. Habría que hacer una especie de estadística de las ordenanzas que salieron o por lo menos de las ideas que salieron del oficialismo y las ideas que salieron de la oposición, y seguramente las ordenanzas salidas del oficialismo, pero no hablo de este gobierno en particular, sino de todos los gobiernos que anteriores, seguramente sea así. Pero bueno, hay que trabajar justamente para eso. El concejal es electo por el pueblo en general, por lo tanto todos los proyectos de todos los concejales tendrían que ser, y los aprobados tendrían que ser cumplidos.
Claro, sí. Te lo preguntaba porque es más o menos lo que la gente intuye que pasa en el Consejo Deliberante. Te imaginarás que no todo el pueblo está pendiente de eso, pero se da cuenta que lo que va a rendir algún beneficio al Poder Ejecutivo es lo que se lleva adelante más rápidamente, ¿no? Para que nadie pueda decir, este proyecto vino de nosotros, que somos la oposición. Pero supongo que si hay proyectos que son realmente relevantes y necesarios, como por ejemplo un ordenamiento adecuado del tránsito en el centro de la ciudad, que está todo al revés, porque hay calles, dos calles que van en el mismo sentido, tenés que dar una vuelta impresionante para llegar al punto que está a media cuadra, por ejemplo, ¿no? Porque porque San Martín y 25 de Mayo corren hacia el mismo lugar, y después Carmen y Alsina corren hacia el mismo sentido, así que es un caos. Yo me la paso dando vueltas cuando tengo que venir al centro. Digo, ¿cuánto combustible estaremos gastando de más los florenses al recuete por este mal ordenamiento de las calles? Y un día saqué la cuenta y eran millones de pesos que estamos regalándole a las petroleras simplemente porque alguien no se pone a ordenar lógicamente el sentido de las calles y del tránsito. Bueno, Sebastián, ¿cuántos años tenés?
36,
cumplí
en mayo.
36, bueno, hacenos un perfil de tu familia. ¿Estás casado?
No, no estoy casado, estoy tengo mi novia que vive conmigo.
Ajá.
Así que sí, tengo mi novia Isabel que está viviendo conmigo. Justo nos agarró la pandemia, ya estaba estudiando, justo estaba terminando de estudiar. Nos agarró la pandemia acá en La Flor y decidimos irnos a vivir juntos.
Ah, bueno, ¿ella qué está estudiando?
Ella es biotecnóloga.
¿Biotecnóloga?
Biotecnóloga, así es.
¿Y lo está estudiando en dónde? ¿Dónde estaba estudiando?
No, terminó de estudiar este año, se recibió, estaba estudiando en la Universidad Nacional de La Plata.
Biotecnología, wow. No sabía que teníamos una biotecnóloga acá en Las Flores. Bien.
Sí, está ella y bueno, hay gente estudiando lo mismo que son incluso amigos de Isabel. Así es una carrera que si me decís que te la explique perfectamente, por ahí voy a pecar un poco ignorante porque tendría que por ahí preguntarle más a ella, más o menos el perfil, pero bueno, son estas carreras nuevas y necesarias que por ahí me siento un poco incapaz de explicártela al aire, por lo menos.
Bueno, el nombre de la carrera más o menos nos dice de qué se trata. Es la tecnología aplicada a los sistemas de vida, ya sea a cualquier tipo de organismo, incluso avanza hacia el ser humano, ¿no? Es lo que están hablando en muchos lugares, en las redes, también Piñera y Carl Krab, el fundador del foro mundial, están hablando de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con introducir tecnología en los organismos vivos para supuestamente mejorarlos.
Sí. Bueno, yo un poco te contaba al principio de la falta de oportunidades. Bueno, en el caso particular, que lo tengo cercano de mi novia, bueno, está recibida y la verdad que conseguir por ahí un trabajo en Las Flores, estoy hablando de biotecnología, se está haciendo muy complicado, por lo tanto, lamentablemente tiene que empezar a pensar por ahí en irse a nuestra ciudad, que es justamente lo que no queremos y lo que queremos trabajar.
Sí, esa es una profesión bastante nueva y obviamente acá es un poco difícil, pero bueno, esperemos que algo pueda hacer, porque es lindo trabajar de lo que a uno le gusta.
Seguramente.
Y te hago la última pregunta.
Sí.
¿Estás en esto porque te apasiona la política, porque lo sentís como un aporte hacia la ciudad donde creciste, donde tu padre fue intendente, o estás por alguna otra razón en la política?
No, por lo primero que dijiste, tal cual. Yo no tengo la suerte de no tener necesidad de vivir de la política. La verdad que no es lo que menos me interesa. Sí me interesa aportar lo que más pueda y aportar mi grano de arena para la ciudad, pero y eso es algo un común denominador de toda la lista que tenemos. Intentamos conformar una lista con gente trabajadora, con gente con ganas y con esta necesidad de poder cambiar por ahí el perfil de la ciudad y hacer una ciudad, como te decía, con mejor producción, con trabajo genuino, con con una ciudad mucho más inclusiva, pero bueno, como te digo, o sea, esto no es mágico, no es que mañana nosotros ganamos las elecciones o la gente nos elige a nosotros y la ciudad va a ser un vuelco de 180 grados, o sea, no, esto no va a ser así, pero sí, de a poco tratar de ir aportando, bueno, y creemos que estamos en el momento justo y preparados para eso, por lo menos para trabajar por una ciudad mejor.
Bueno, muchas gracias, Sebastián, y desde acá deseo que les vaya bien y que no pierdan nunca, ni vos ni tus compañeros, los ideales de la juventud, ¿verdad? Porque después la vida a uno lo va llevando por distintos caminos y algunas cosas que nos movilizaban en la juventud van quedando por allí. Cosas que no deberíamos perder.
Sí, sí, seguramente. Por eso, bueno, en mi caso, vengo trabajando en política desde el año aproximadamente 2013, que empecé a incursionar, pero prácticamente toda la lista completa es su primera incursión en política, pero sé que estamos preparados para eso, que queremos aportar, y seguramente lo que decís vos, que no vamos a perder esos ideales y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, digamos, y celebro que se haya involucrado esta gente que te digo, porque una persona como Federico Ronsor, una persona como Guillermina Gómez, una persona como Manuel Corbalán, como Leo Gulsomi, que ya tienen su trabajo, o sea, están, si querés, entre comillas, tranquilos con lo que están haciendo, decidir involucrarse en política creo que es un acto de una valentía extraordinaria, así que celebro mucho eso.
Muchísimas gracias por estar en Alfa esta mañana. Éxito.
Muchas gracias a vos, Daniel.